Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para asomarnos al futuro, pero a un futuro tan cercano que ya casi podemos llamarlo presente. Y va a asomarnos a ese futuro hablándonos de un medio de transporte asombroso. Y ese medio de transporte es el automóvil inteligente. Sí, como lo oyeron, el automóvil inteligente. ¿Y qué es un automóvil inteligente? Bueno, imagínenlo, un automóvil con las habilidades de quienes hasta hoy habían presumido de ser buenos conductores, de ser buenos choferes. Yo recuerdo que en la Cuba de mi infancia, algunos adultos despertaban admiración por su talento para manejar. Para ir de Palma Soriano a Santiago de Cuba sin salirse de la carrilera, derechito, para ir a la misma velocidad, sin un solo asomo de paragüería. Bueno, estamos a punto de estrenar una época, señoras y señores, donde ese talento puede convertirse en un anacronismo, puede convertirse en cosa del pasado. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar que sea Mara quien nos lo diga. En esta primera parte del programa, yo quiero agradecer los correos electrónicos que hemos recibido a lo largo de toda esta semana y quiero leer y comentar algunos de ellos. El primero de estos correos que tengo ante mí está relacionado con el programa que dedicamos el lunes pasado al aniversario del nacimiento de Ernesto Lecuona. ¿Recuerdan? El autor de este correo es Leonardo Rodríguez Alonso, de quien siempre nos da tanto gusto saber. E incluye este correo un título ante el cual he tenido que sonreír. Y ese título es Las penas que a mí me matan. Una frase de la tarde, la bella canción con música de Cinto Garay. Las penas que a mí me matan. Leonardo, yo no sé si usted nos está escuchando. Y si nos está escuchando, no sé si sabe que la letra de la tarde mezcla una estrofa de Gabriela Mistral, la gran poetisa chilena, con una estrofa de Amado Nervo, el poeta mexicano, de manera que no sé a cuál de ellos, si Amado Nervo o Gabriela Mistral, pertenece la frase que usted tan oportunamente ha escogido. Una frase con la que muchos cubanos podemos identificarnos, ¿no? Las penas que a mí me matan. Pero escuchen ustedes, amigos, lo que nos dice Leonardo en su correo. Un saludo fraternal a quienes hacen este programa tan interactivo, fresco y natural. El aniversario del natalicio de Ernesto Lecuona, viviendo en Cuba, es algo así como tener que sacrificar la mascota de la familia para alimentar a uno de sus miembros. Eso es tremendo. El orgullo de tener a Cuba en dos manos y un corazón, sigue diciendo Leonardo, en la figura de Lecuona, se frustra cuando vemos el abandono que de nuestros mejores hombres hace un sistema de naturaleza innatural. Esa es su condición. Ahí tienen ustedes una serie de comentarios inteligentes, ¿verdad? La naturaleza del régimen cubano no es natural. No es natural. Y es doloroso, doloroso llegar a un natalicio en Cuba de un hombre como Ernesto Lecuona. ¿Por qué? Bueno, porque simple y llanamente uno se da cuenta de que las autoridades culturales de ese país ignoran la importancia de ese hombre que murió en el exilio, claro está. Ayer, sigue diciéndonos Leonardo, que escribió este correo obviamente el martes pasado, ayer no oí ninguna alusión a Lecuona. En Cuba todo viene de arriba. El día que quieran sacarle partido, nadie hablará más bonito que ellos. Razón tuvo Lecuona en negarse a que sus restos reposaran en Cuba. Hasta pudieran cambiarle el rostro como hicieron con Bolívar, sigue diciéndonos Leonardo. El 18 de junio, Día de los Padres, lo pasé en Puerto Rico. sin exagerar, todas las emisoras ponían música de autores cubanos. Claro que sentí orgullo de Cuba, pero una gran tristeza al ver cómo nos la hemos dejado arrebatar. Así es, amigo Leonardo, así es. Donde quiera, no solo en Puerto Rico, en Santo Domingo, en México, en Venezuela, se escucha la canción cubana constantemente, constantemente. Y obviamente, por lo que usted me dice, eso no sucede en Cuba con la frecuencia que debería suceder. En Washington, sigue diciéndonos Leonardo Rodríguez Alonso, en Washington entré a un céntrico restaurante y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba escuchando Toda una vida de Osvaldo Farrés. Y yo me preguntaba, dice Leonardo, si aquello era intencional. No puede ser que me salga el fantasma de una Cuba tan vilipendiada por ellos. ¿Puedo disfrutarla? Es muy difícil. Sí, yo entiendo, Leonardo, porque a la alegría de escuchar una canción cubana en un lugar totalmente inesperado, fuera de Cuba, a esa alegría se suma la certidumbre, el recuerdo de la realidad cubana, una realidad triste, oscura, que parece no tener fin, señoras y señores. Es muy difícil disfrutar el encuentro con esta canción Toda una vida en un restaurante de Washington, dice Leonardo. En honor a la verdad, y todos lo saben, en México se escucha más el danzón que en Cuba, y en América no hay ningún pueblo que aborrezca más lo nacional que el pueblo cubano. Ese es el verdadero legado del hombre más desalmado que pisó la isla después que lo hizo el último aborigen. Son palabras de este hombre, Leonardo Rodríguez Alonso, que ha tenido la gentileza de hablarnos del programa sobre Lecuona que ofrecimos el lunes pasado y, por supuesto, de su salida momentánea, provisional de Cuba y su visita a Puerto Rico, a Washington y también luego a Miami. Qué tremendo es eso de andar uno por el mundo y de repente entrar en un sitio e inesperadamente ver que viene a recibirlo a uno una canción cubana.
Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Amigos, es Oscar de León, interpretando Toda una vida de Osvaldo Farrés, el compositor cubano, autor de Tres Palabras, autor de Acércate Más, autor de Mis Cinco Hijos, autor de Un Caramelo para Margot, autor de Quizás, 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 un hombre que falleció en el exilio en New Jersey, en su casa, y de quien las autoridades cubanas no se han ocupado mucho durante décadas. Décadas, el nombre de Osvaldo Farrés fue borrado de la nómina de compositores cubanos. Pero su música, como bien acaba de comprobar Leonardo Rodríguez Alonso. Su música sigue recorriendo el mundo para orgullo de todos los cubanos. Después de ese correo de Leonardo que acabo de leerles, recibí dos más. Y uno de estos tiene que ver con el programa que dedicamos a Diógenes. ¿Recuerdan? El filósofo griego que se deshizo de todos sus bienes materiales, que vivía en una tinaja y que iba por las calles de Atenas con un candil tratando de encontrar a un hombre honrado y no lo encontraba. Diógenes el cínico. Hablamos de él también esta semana. Escuchen lo que nos dice Leonardo en este segundo correo. En Miami, escuché el siguiente refrán: en Cuba nada es igual. Si a Diógenes le hubiera sorprendido en medio del camino el año 59, seguramente habría perdido la tinaja y lo hubieran llevado con el caballero de París a mazorra. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Ah, dice Leonardo, comer lentejas, por decir lo que se piensa, es casi un premio. Este correo de Leonardo está lleno de ironía. Le hace honor al cinismo de Diógenes. Sí, porque Diógenes también, como ustedes recordarán, hablaba de las lentejas en uno de sus anécdotas, en una de sus anécdotas. Pero Leonardo nos dice que si Diógenes hubiera vivido en la Cuba a partir de 1959, hubiera perdido la tinaja donde vivía y hubiera parado en un manicomio, como el caballero de París. Amigo Leonardo, muchas gracias por sus correos tan serios, tan divertidos a la vez, y a la vez tan inteligentes. Gracias. No leo la décima que me envió ayer porque usted me dice que es para compartirla en familia. Y no sé si su autor se sentiría cómodo sabiendo que he dicho su nombre y he leído sus versos. Pero gracias también por esa décima. Huelga decirle hasta qué punto suscribo lo que esos versos dicen. Celia, señoras y señores, otra fiel radioescucha nuestra, Celia nos envía un correo con un texto que titula Mi bandera. Y escuchen lo que dice este texto. Por estos días vi el vídeo donde un cubano enarbolaba la bandera norteamericana antes de que comenzara el mal llamado y falso desfile por el primero de mayo. Él decidió hacerlo. No lo censuro. Mis respetos para él por su valor, dice Celia, la autora de este texto. Sentí mucha repugnancia ante el abuso contra su persona. Lo arrastraron y cargaron entre varios hombres y hasta una mujer. ¡Qué despreciable! No tuvo manera de defenderse. Solo él, Dios y todos los que nos solidarizamos con su causa y la nuestra sabemos lo que sufrió en ese momento y en días posteriores. Yo no tengo su valor, dice Celia, ni el de todos los que hoy luchan de frente ante estos tiranos. La pluma es mi arma de combate. Solo una sugerencia para terminar con esta tiranía, sigue diciéndonos Celia. A cada momento y en cualquier trinchera se tiene que alzar y bien en alto nuestra bandera cubana, o si no, un cartel bien grande donde aparezcan las imágenes de todos los que han muerto y los que luchan dignamente por una Cuba libre. Estos tiranos se venden como defensores de derechos humanos y un sinfín de mentiras. Cada día, termina diciéndonos Celia, me dan más pena y aunque hoy nos opriman y nos priven de nuestra libertad, nunca debemos dejar de amar nuestra bandera. Celia. Celia, yo creo que para que los cubanos tengamos tan presente a nuestra bandera, que queramos alzarla en todo momento, para que eso ocurra, hay que devolverles a los cubanos el orgullo de haber nacido en la isla. Hay que devolverles a los cubanos parte de su pasado más bello. Hay que reenamorarlos para Cuba. Porque sí, efectivamente, si algo ha logrado el gobierno actual, ha sido alejar a muchos cubanos de su país. Llevarlos a abandonar ese país porque simple y llanamente no se identifica con nada de lo que tiene que ver con Cuba. Es terrible. Lo digo porque yo conozco muchos cubanos que llegan de la isla, como ustedes saben, que viven en Miami, llegan constantemente y no tienen un buen recuerdo de Cuba. De alguna forma, hay que devolverles a los cubanos lo que el actual gobierno les echó a perder para que quieran a Cuba y con Cuba quieran a su bandera. Su carta, amiga Celia, me ha recordado el famoso poema de Bonifacio Birne, ¿no? Si desecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía.
Amanece en mi ciudad por los tejados, anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana, desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento, ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. Nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad que se perdió.
Amanecer y me puse a recorrer, ay, los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando Domingo ante Meridiano. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, y cantarte con otra vida. Antes de ayer, después del primero de los programas que dedicamos a la lectura de las cartas de José Lezama Lima, con motivo del aniversario de su nacimiento, recibimos, entre otros correos, un correo de la escritora Idania Bacallao Iturria, una gran amiga de este programa. Un amabilísimo correo que dice lo siguiente: un abrazo grande para todos, agradeciendo hoy su sublime gentileza de ofrecer a nuestros oídos la verdadera y real historia de nuestro gran y eminente Lezama Lima, el verdadero hombre, poeta, narrador, humano, que sufrió los depravados avatares de sus propios colegas y muchos de sus amigos. Me solidarizo, dice Idania, y me igualo muchísimo con la leyenda dura y triste de mi admirable Rey de Paradiso. Y más, Paradiso, como todos ustedes saben, es la novela de José Lezama Lima, uno de sus libros más célebres. Gracias siempre, me dice Idania, mi queridísimo Orlando González Esteva, es usted también un rey en mi corazón. Gracias. Que Dios los bendiga a todos atentamente. Idania Bacallao Iturria. Y también recibimos, señoras y señores, qué maravilla tener oyentes como Idania, ¿verdad? Le arreglan a uno el día. El día está de lluvia, uno recibe un correo como ese de Idania y de repente sale el sol y uno ve el sol, aunque esté bajo techo. También recibimos un correo de Vladimir de San Juan y Martínez, allá en Pinar del Río, donde nos dice lo siguiente: saludos, amigos de este maravilloso programa. Escribe desde San Juan y Martínez, Pinar del Río, Vladimir Lao Ferra, quien no había podido escribir más porque por tener problemas con el móvil no había podido hacerlo. Pero no he dejado de escucharlos y le estoy muy agradecido porque gracias al programa tengo radio. Amigo Orlando, me gustan mucho tus programas, pero el de hoy es especial porque trata de Ernesto Lecuona y he aprendido cosas de él que no sabía. Saludos y que Dios los bendiga. Vladimir, nos da mucho gusto que tengas un radio y que continúes escuchándonos diariamente. Y acabo de recibir un correo hermoso de nuestro amigo Félix Llerena, donde me dice lo siguiente: mi amigo Orlando, Mara, les escribo ahora mismo porque sobre mí pasa el vuelo de JetBlue que en 43 minutos, o sea, a las 11:43, estará en Miami. Esa es la distancia que nos separa, menos de lo que dura entre nosotros. Cubanos, vayamos al encuentro y salgamos de quien nos separa. Un abrazo y siempre en sintonía, Félix Llerena. Félix, qué hermoso correo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué cosa tan tremenda esa de que tú sientas al avión, ¿eh?, que pasa sobre ti y sepas que en cuestión de minutos estará tan lejos, entre comillas, estará en Miami. Un abrazo grande y ojalá no esté distante esa fecha en que todos podamos reunirnos. Quiero, antes de irnos a la pausa, darles las gracias a Ernesto Morales Alpizar, nuestro productor, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Y quizás lo perfecto sea irnos a la pausa con una canción de Ernesto Lecuona que no alcanzamos a escuchar el pasado lunes. Enseguida regresamos con Mara.
Quiero que tú,
yo quiero que tú
me quieras, y
eres tan cruel
que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que te vi. Dime, ¿por qué no me quieres? Dime, ¿por qué me abandonas?
Para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Chino Miranda junto a Wisin y gente de zona. En el flashback recordamos el éxito de Enriquito Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 10 añitos.
Dímelo, ¿por qué estás muy dentro?
Y Víctor Suave recuerdan el VIP a la reina de la música pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuando salen de paseo, quieren el túnel cruzar, no sé por qué. Y yo conozco un muchacho que maneja un maquino, que les dice a las chiquitas
aquí en el medio del túnel, hasta la luz se apagó. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquino, vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquino, vamos al túnel, mi vida, vamos al
Efectivamente, señoras y señores, es la orquesta de Jorrín interpretando un famoso cha-cha-cha. El túnel, un cha-cha-cha cuyo protagonista es un maquinón, un cazapollos, según dice. Según dice la letra de este cha-cha-cha. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Laíto con La Sonora Sonora interpretándonos aquella tarde una célebre canción de Ernesto Lecuona. Aquella tarde y ahora el túnel. Yo quiero recordarles a ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, que pueden escribirnos a través de Facebook Entre Nosotros Martí, o pueden escribirnos a nuestro correo postal, señoras y señores. La dirección, lo que tienen que poner en el sobre es lo siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero recordarles que estamos enviando radios una vez más, radios de onda corta. Solo tienen que hacernos llegar a través de uno de estos correos o de Facebook su nombre completo, su dirección completa y su número de teléfono. Es importante el número de teléfono. Y a vuelta de correo, a cierta altura de la vida, ustedes van a recibir un radio de onda corta. Estoy bromeando. Ustedes nos encargan el radio y a veces toma 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. A veces toma 2 meses, porque ya ustedes saben que las cosas entre Cuba y Estados Unidos suelen ser más complicadas que entre otros países, ¿verdad? Pero el radio se envía y muchos de ustedes hoy por hoy nos escuchan porque recibieron un radio a través de este programa. Así que si necesitan un radio de onda corta, solo tienen que enviarnos su nombre, insisto, su dirección y su número de teléfono. Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y cómo andas tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias. Tú sabes que me has recordado con eso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas.
Sí.
A la canción aquella de Había un barquito chiquitito.
Sí, a Ernesto Morales Alpizar le sucedió exactamente lo mismo y acaba de cantármelo al oído.
Entonces yo no te lo tengo que cantar.
No, ya él me lo cantó y con una buena voz de barítono. Debo decirlo. Oye, Mara, yo he anunciado que hoy tú vas a hablarnos de un tema que nos abre una ventana al futuro.
Ay, así es.
Ahora bien, ¿qué vemos a través de esa ventana?
A través de esa ventana, Orlando, vemos un automóvil.
¿Un automóvil? ¿Y qué tiene de curioso este automóvil?
Bueno, lo que tiene de curioso es que este automóvil no tiene conductor. No tiene chofer.
Bueno, pero el mundo está lleno de estacionamientos, de parqueos, como decimos en Cuba, donde los automóviles están vacíos, ¿no? Cuyo chofer lo ha abandonado su automóvil momentáneamente para dirigirse a otro lugar.
Bueno, sí, seguro que sí.
Así que automóviles vacíos hay donde quiera.
Sí, seguro que sí, también en los rastros.
Efectivamente.
Están llenos, pero yo te hablo de un automóvil que no está estacionado, sino en movimiento. Y va por una calle donde hay otros automóviles que se mueven alrededor de él.
¿Y va sin conductor?
Va sin conductor porque él, el mismo automóvil, es su propio conductor.
¿Tú estás segura de que no se trata de una fantasía?
No, no se trata. Pero yo supongo, Orlando, yo yo no sé, pero tú haces tantas muecas y pones el freno imaginario cada vez que yo estoy contigo y soy yo la que va manejando. Que yo no sé si tú vas a escoger, para ti yo creo que va a ser maravilloso, porque yo creo que tú vas a escoger un carro que se mueva automáticamente a que yo maneje. ¿Es así?
No. Yo voy a echar...
¡No me digas!
No, yo te prefiero a ti al timón, porque cuando tú vas al timón, para mí es una aventura. Y yo soy un hombre aventurero.
Oh, bueno, pues mira, me has hecho el día, ¿okay?
Ah, bueno, ese era el propósito.
Yo pensaba que ibas a preferir el carro sin chofer
no.
A tenerme a mí de chofer.
Oye, a mí la idea de un carro sin chofer en el que yo estoy montado y que anda por la ciudad me asusta bastante, ¿oíste?
Pero óyeme, yo soy más paragüera que las computadoras que dirigen en los carros sin chofer. Así que tengo que confesarlo.
Háblanos un poco de ese automóvil.
Bueno, primero te voy a hablar de los automóviles eléctricos que son imprescindibles para estos automóviles autónomos. Un vehículo eléctrico de baterías es un vehículo totalmente eléctrico, es un vehículo impulsado por un motor eléctrico que está alimentado por unas baterías. ¿Ustedes se acuerdan, amigos, cuando hablamos de el impulso solar 2, aquel avión que hizo aquella gira por todo el mundo?
Así es, sí, así volando, recuerdo perfectamente.
Efectivamente, con electricidad sacada de sus células solares. Por el día agarraba energía de la luz del sol y después podía volar por la noche. Debe haber sido muy tranquilito. También existen vehículos que son híbridos, que en realidad son vehículos que utilizan motores eléctricos y a la vez tienen motores de combustión para propulsarse, y eso se denominan, como dije, híbridos. Por ejemplo, el Toyota Prius, que es un Toyota que ha sonado mucho, es un vehículo híbrido, y nosotros hemos probado vehículos híbridos. Recuerdo que creo que fue en Barcelona.
¿Fue en Barcelona o en Madrid?
En Madrid.
En Madrid.
Bueno, nos montamos en un taxi, Orlando y yo, y cuando aquel carro, el chofer se montó y aquel carro empezó a deslizarse, pero yo no lo vi que le arrancara ningún motor.
No, ni sonaba nada.
No, ni sonaba nada. Y la verdad es que me asusté porque creí que el carro, él se le había olvidado poner el pie al freno y se estaba rodando. Y no, me dijo, no, es que este es un automóvil híbrido. Vaya, es una cosa maravillosa.
Es una cosa tremenda, tremenda. No, es como si uno no se estuviera moviendo, o se estuviera moviendo, pero como tú acabas de decir, resbalándose, ¿no?
Como si pusieras el carro en neutral en una loma.
Efectivamente.
Y fueras hacia abajo.
Así es.
Moviéndote sin ningún tipo de fuerza que te mueva. Aparte de la fuerza de gravedad, obviamente.
Es decir, que esos automóviles híbridos ya existen, ya están
ya
en uso. Pero el automóvil al que tú te refieres no va a ser híbrido, ¿va a ser totalmente eléctrico?
Totalmente eléctrico. Va a ser, no, ya lo es. Pero bueno, ya lo es. Tanto los vehículos eléctricos que se llaman BEV, que quiere decir vehículo eléctrico de batería, o un vehículo totalmente eléctrico. Ya hemos visto, el otro día nosotros fuimos a un shopping center y estacionamos, recuerdo, en un edificio de estacionamiento, y vimos en la pared, no sé si fue aquí o fue en Naples, vimos en la pared una cosa que parecía una bomba de gasolina.
Fue en Naples.
En Naples.
Fue en el primer piso de un estacionamiento.
Efectivamente. Y no era una bomba de gasolina, obviamente. Era una bomba de electricidad.
Así es.
Si le podemos decir bomba a eso.
Recuerdo que yo no sabía de qué se trataba y tú me dijiste, no, es para los carros eléctricos.
Sí, efectivamente, esa es una de las maneras para recargarlo también. Puedes llegar a la casa, meterlo en el garaje y colocarlo en el enchufe de la pared. Eso me parece una cosa maravillosa. que tú puedas hacer que tu carro camine dándole carga eléctrica en tu misma casa.
Claro, como si fuera un teléfono móvil, ¿no?
Sí, o una secadora de pelo.
O una afeitadora.
Efectivamente.
Una máquina de afeitar, ¿no? Sí.
Así es. Pero bueno, estos vehículos de batería solamente, fíjate, Orlando, no son nuevos. Hace mucho rato que existen vehículos de batería, vehículos eléctricos, por ejemplo, los carritos de golf.
Ajá.
Hace muchos años que trabajan por electricidad,
uh-huh.
No tienen un motor de combustión,
uh-huh.
pero han sido siempre carritos muy pequeños, automóviles muy pequeños y de muy poca fuerza, y han sido también muy lentos.
Ajá.
En cambio, estos autos de los que vamos a hablar, que son autónomos y eléctricos completamente, son unos autos que pueden ir de 0 millas a 60 millas por hora en cuestión de segundos, de muy pocos segundos, en 3 segundos.
Y claro, pueden ir cargados de personas.
¿Perdón?
Pueden ir con pasajeros, con varios
pasajeros
dentro.
Efectivamente. Claro. Estos carros, lo que más me ha llamado la atención es que los carros que han desarrollado estas propiedades autónomas son vehículos que han sido echados a la calle, han sido producidos por compañías como Google, ¿te imaginas? Compañías de cosas de computación, como Google, como Intel.
Es decir, que no es la industria automovilística.
No, la industria automovilística está...
espantada.
No están espantados.
A ver.
Están tratando de ellos también empezar a producir este tipo de
automóviles,
vehículo, porque este tipo de vehículo autónomo, vamos a hablar de algunos que ya están en la calle, este tipo de vehículos autónomos tienen muchas ventajas. En primer lugar, son vehículos verdes.
Ajá.
No es que estén pintados de verde, es que como son eléctricos, no producen gases contaminantes, ayudan a la contaminación ambiental,
ajá.
O sea que son muy amables,
ajá,
para el medio ambiente. Son muy seguros. Tú sabes lo que es, Orlando, que el 95% de los accidentes de hoy en día son producidos por fallos humanos.
Es decir, que no es que el automóvil tenga un problema.
No.
Que se le vayan los frenos. ¿Es el ser humano el que falla?
Son errores cometidos por el ser humano.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, obviamente, la seguridad vial va a ser mucho mayor a la de los conductores humanos. Se van a salvar muchas vidas.
Mara, estamos hablando ya de los automóviles inteligentes, como también les llaman. Es decir, los automóviles que no necesitan un chofer.
Efectivamente, o autónomos. Pero hay graduaciones en eso de que no necesitan un chofer.
A ver.
Te las voy a describir.
A ver.
También déjame hablarte de las otras ventajas. La calidad del espacio público, por ejemplo, no va a haber necesidad de estacionamiento porque el automóvil llega al lugar y entonces tú te bajas y el automóvil regresa a la casa solito. No tienes que estacionarlo.
Y después viene a buscarte.
Sí, si tú se lo has ordenado, él viene a buscarte.
¡Qué cosa tan tremenda!
Incrementa la capacidad de las carreteras debido a la reducción de la distancia de seguridad entre los vehículos. Por ejemplo, si tú tienes un vehículo frente a ti,
ajá,
y el vehículo arranca, tú no echas a andar inmediatamente, tú esperas unos segundos a que el vehículo, para tú darte cuenta que el vehículo ya ha avanzado
y se ha alejado de uno,
para echar a andar.
Claro.
¿Verdad?
Sí,
para
claro,
quitar el pie del freno.
Ajá.
Estos automóviles no serán así, porque estos automóviles muchas veces se van a impulsar de acuerdo con la velocidad del carro que tiene enfrente.
¡Qué cosa tan increíble!
Sí.
Una pregunta, ¿y estos automóviles van a poder mezclarse con los otros automóviles?
Sí, Orlando, y eso es lo maravilloso. No me,
entonces, ¿vas a poder ver pasar por al lado de ti un automóvil sin chofer rumbo quién sabe a dónde?
Y un automóvil no solo así, sino un automóvil que si se le atraviesa un peatón por enfrente, y esos ya existen, es más que vemos, hemos visto anuncios por televisión, hemos visto comerciales donde un hombre está saliendo del parqueo dando marcha atrás y el carro ¡pum! Se le detiene de momento, como si él metiera el freno. Y él no ha puesto el freno. En cambio, mira hacia atrás y se da cuenta que hay una señora con un carrito de un bebé que va caminando por la acera.
Es decir, que el automóvil tiene una especie de sensor o de radar que detecta que hay un cuerpo detrás de él o delante de él, y el automóvil por sí mismo frena.
Tiene tantos, pero tantos. ¿Te acordarás, Orlando, cuando hablamos de lo que hacían los murciélagos?
Sí.
Que como no podían ver, entonces tenían todo un sistema de radar.
Ecolocación, radar ecolocación,
sonido.
¿No?
Efectivamente, claro. Radar por sonido.
Ajá.
Y entonces estos vehículos no solamente tienen radares, tienen una comunicación con el sistema global de posición, lo que le llamamos el GPS,
ajá,
el GPS, y tú les vas a poder dar una dirección y ellos te van a llevar.
Ajá.
Ahora, los grados de automatización son del 0 al 5. En primer lugar, la meta de estos autos es tener cero emisión,
uh-huh,
y cero accidentes, la de los autos automatizados.
Ajá.
Hay diferentes niveles y se les llama por las siglas SAE, que es por la Sociedad Automotriz de Ingenieros.
Bien.
SAE. Entonces está el SAE 0, que es el auto que tú y yo manejamos,
uh-huh,
donde todo está en nuestras manos.
Así es.
Ese es el sin automatización en lo absoluto.
Ajá.
El nivel 1 tiene asistencias a la conducción.
Uh-huh.
El conductor sigue a cargo, pero recibe la ayuda de algunos dispositivos,
uh-huh,
como las alertas si te vas saliendo del carril. Te suena un bip, 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 bip,
bien,
para que te des cuenta que te estás desviando.
Te orienta, en otras palabras.
Efectivamente. Bien. Tienes
y te cuida.
La velocidad crucero.
Ajá.
También. Eso lo tiene tu carro y el mío. Ahora, muchos carros lo tienen. El nivel 2 es la automatización parcial.
Ajá.
Semiautónomos son estos carros. Las maniobras de dirección, aceleración y desaceleración pueden ser realizadas por el sistema, pero el monitoreo de lo que te rodea, del entorno, es cuestión tuya, es cuestión
bien,
humana.
Bien.
El nivel 3 es la automatización condicional. Las maniobras de dirección y aceleración, más el control del entorno, lo realiza el sistema, pero todavía el conductor tiene que tener la capacidad de tomar el control ante cosas imprevistas.
Es decir, que el automóvil todavía, en ese caso, no se ocupa de todo. Tiene que tener a alguien pendiente de lo que está sucediendo a su alrededor.
Efectivamente,
bien,
efectivamente. La gran mayoría de las situaciones de tránsito, en una, digamos, en una autopista grande puede ir, pero si hay cosas, si hay alguna autopista que no está marcado los carriles o algo de eso, pues el conductor tiene que ayudar.
Tiene que intervenir, sí.
El nivel 4 es de alta automatización.
Ajá.
El vehículo lo tiene todo bajo su control,
uh-huh,
pero en entornos controlados, donde el coche es capaz de manejar por sí solo, donde no hay demasiados elementos fuera de lo común.
Ah,
Ford, por ejemplo, va a traer un auto de ese nivel en el 2021. Y los autos Tesla,
sí,
que son unos autos que han sido pioneros en este tipo de carros. Por ejemplo, el Tesla S está preparado, estos carros Tesla dicen que ellos están preparados para la automatización total en cuanto los diferentes gobiernos pues les den permiso, porque
claro,
hay muchos estados donde no se permiten estos automóviles que no tengan a nadie sentado detrás del volante. Parece que todavía no confían enormemente en eso.
Ajá.
por ejemplo, estos carros que son los que se usan ahora de nivel 4, tienen algunos problemas y mayormente es por las diferentes leyes. Por ejemplo, en este estado de la Florida, tú puedes doblar a la derecha cuando tienes un semáforo en rojo, pero en otros estados quizás no puedas hacer eso.
Así es.
Ese tipo de leyes, esas cosas pues están un poquitico controladas y obviamente los carros tienen que salir al mercado con una automatización uniforme, que hagan lo mismo cada vez que ven un stop, pues porque también tiene cámaras, que lo ves todo, es eso, los cámaras, los automóviles lo ven todo y se dan cuenta si tienes un carro que se te está pegando mucho, se separan. Todo, Orlando, la velocidad máxima, la pueden predecir. Es la automatización total.
Mara,
todo lo hace el sistema de conducción.
Nos queda un minuto.
Ya te digo, déjame decirte por último que a uno de estos
automóviles,
uno de esos personajes que tienen a su cargo el desarrollo de estos autos, le preguntaron un día que si un carro de estos eléctricos y además autónomos se llevaba una luz roja, ¿a quién había que darle el ticket? ¡Ja! La multa, ¿a quién le pertenecía?
¿Bien? ¿Y
el hombre respondió, estos carros no se van a llevar un stop ni una luz roja.
Es decir, que hay que darle la multa, ponerle la multa al semáforo.
No, es que no va a ocurrir.
No va a ocurrir.
O el fabricante.
¡Qué maravilla!
No va a ocurrir.
¡Qué maravilla!
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Los niños de hoy en día nacen y ya están hablando. Si los pones en el suelo, ya te salen caminando.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Allá en el tiempo de España, compadre, cuando era un muchacho tú, el pueblo andaba en volanta, ahora viaja en autobús.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Las mujeres de otro tiempo se tapaban las canillas. Ahora la moda es
arriba
de la rodilla.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Ayer sí tenía dinero, te llamaban caballero.
Ayer.
Ahora tenga o no tenga, todos somos compañeros.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece?
Y así, señoras y señores, con los compadres interpretando cómo cambian los tiempos, Venancio, ¿qué te parece? Vamos a poner fin al programa de hoy.
Y yo te diría cómo cambian los tiempos, Orlando, ¿qué te parece?
Gracias, Mara.
Encantada.
Amigos, hasta pronto.
¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
Oye, ¿cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Cómo?